Pablo dijo hace un momento en su sermoncillo que debemos tener la fe puesta en el poder y la sabiduría de Dios. Eso dijo. Fe puesta en el poder y la sabiduría de Dios. Es decir, la convicción, la certeza de lo que va a venir, de lo que va a venir en este mundo, puesto en el poder y la sabiduría de Dios. Y el siguiente mensaje tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué sería de nosotros? Yo, por ejemplo, si doy este mensaje a un grupo de personas de afuera que no tiene nada que ver con la iglesia, todos quedarían, dirían, bueno, no estoy de acuerdo, dirían algunos. Pensarían que no es correcto. Sin embargo, nosotros no pensamos así porque, como dije, tenemos la fe puesta en el poder y en la sabiduría de Dios. Así que, de esa manera nosotros nos compenetramos, entendemos, asimilamos todas las cosas y entonces vamos entendiendo de mejor manera todos los principios que Dios nos quiere enseñar. Muy bien. Cuando de pronto vemos mucho dolor esparcido por el mundo, de pronto nos sacudimos emocionalmente, porque en medio de tanta desdicha, desgracia y muerte, junto a la miseria, a veces hasta nos preguntamos, ¿por qué Dios permite la tragedia humana? ¿Acaso Él no tiene suficiente poder para evitarlo? ¿Cómo podemos explicar la presencia de un Dios eterno, omnisapiente y amoroso, que permite el sufrimiento y la muerte de tantos miles y miles de personas, muchas de ellas inocentes, cuando sufren ya sea grandes accidentes o son víctimas de terrorismo, ataques de terrorismo, o también son abusadas, brutalmente golpeadas y asesinadas? Y en medio de toda esta tragedia humana, nada nos conmueve tanto como la desventura y el infortunio de los niños, quienes son víctimas inocentes de abusos sexuales, hasta del agravio de sus mismos padres a veces. A más de eso, muchos de ellos mueren enfermos en los hospitales, en las clínicas, por cáncer incurable. ¿Por qué los niños inocentes son parte de la tragedia humana? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? ¿Acaso Dios no se conduele de ellos? ¿Acaso Dios no se conduele de la humanidad que Él mismo ha creado? Sin embargo, antes de pensar en culpar a Dios por las muchas y dolorosas tragedias que vemos casi a diario en nuestro medio, así como en el mundo, precisamos detenernos un poquito y pensar y preguntarnos, ¿será que Dios tiene alguna razón para permitir estos lamentables sucesos que causan tanto sufrimiento, dolor y muerte de miles y miles de personas en el mundo? ¿Dios tiene alguna razón? ¿Acaso es culpa enteramente de Dios? ¿Acaso los hombres no son culpables y no tienen ninguna responsabilidad al respecto? ¿Acaso también Satanás no es culpable de las malas fortunas que ocurren en el mundo? De pronto se caen aviones, de pronto existen inundaciones, de pronto hay terremotos, hay tanta tragedia, tanta cosa, y vemos que mueren miles y miles de personas. En vano, desde hace siglos, muchos filósofos, teólogos, científicos y agnósticos vinieron analizando durante mucho tiempo, tratando de encontrar respuestas a estas preguntas. Pero ellos no logran responderse a sí mismos. Imagínense ustedes en los millares de personas que mueren trágicamente a través de una inmensa variedad de lamentables circunstancias y accidentes, o tal vez por ataques terroristas que hacen explosionar bombas suicidas en lugares públicos, matando a decenas de miles de personas a veces, o de asesinos que disparan a discreción sobre los niños en las escuelas. Felizmente en nuestro medio no ocurre eso, pero en los Estados Unidos y en Europa eso ocurre. Ha ocurrido en Rusia, en Estados Unidos, ha ocurrido en Francia. De pronto viene un joven con su metralleta, entra a un curso donde están los niños y empieza a disparar a discreción, matando a muchos de ellos. Si no mueren algunos de ellos, muchos quedan lisiados y confinados a una silla de ruedas para siempre. Otros quedan en coma, sin saber si podrán recuperar la razón o tal vez nunca lo logren y solamente se mueren. Y cuando las mujeres son de pronto atacadas y violadas, quedan seriamente dañadas y les es difícil volver a su vida normal. A veces todo queda en la impunidad, claro, porque las autoridades, los gobiernos, no siempre actúan con la seriedad y la imparcialidad que los casos ameritan, porque fácilmente tuercen los hechos y se esfuerzan por mostrar a los asesinos como inocentes, y más bien condenan a las víctimas. Eso es lo que vemos en el mundo. El mundo está al revés, como dicen los americanos, upside down. Cuando de pronto ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York, en una entrevista que le hizo James Clayson a la hija de Bill Graham en el Early Show, con relación al ataque que sufrieron las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre del año 2001, le preguntaron lo siguiente. Le dicen, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Esta desgracia tan grande, donde murieron casi 4.000 personas. Entonces, Anne Graham dio una respuesta bastante acertada y llena de sabiduría. Ella dijo, igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este lamentable suceso. Sin embargo, debemos pensar que durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas, que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno. Y siendo Dios tan justo como Él es, creo que se retiró apaciblemente. Entonces dijo, ¿cómo podemos esperar que Dios proteja a nuestra nación, a nuestras familias y nos aleje de muchos males si le hemos exigido que nos deje solos? Ella dijo, todos sabemos que no hay efecto sin causa. Y eso mismo vemos nosotros en el mundo. ¿Quiénes son los que siguen a Dios? Casi nadie. Se van detrás de cosas de hombres, creen que lo están haciendo muy bien, pero eso a Dios no le agrada. Por eso la desgracia y la tragedia pueden estar a la vuelta de la esquina, sin que nadie se dé cuenta. un lamentable error humano, el consumo desmedido de drogas, los efectos que produce el alcohol o un ataque sorpresivo puede ocasionar una tragedia que muchas veces no tiene solución. A veces las armas de fuego que son dejadas por descuido de los padres ocasionan la muerte prematura de los niños. En otros casos, los padres, por descuido, no ponen fuera del alcance de los niños medicinas peligrosas para ellos. Los niños inocentes toman eso, comen y se mueren. ¿Acaso los hombres no tienen la culpa? Desde luego Dios asume su responsabilidad. Pero ¿cómo podemos explicar la situación de un mundo dolido y doliente? Solamente contamos con una sola fuente de conocimiento que nos revela las verdaderas causas del sufrimiento humano. Esa fuente es la Biblia, la cual Dios preservó con el conocimiento que Él mismo inspiró para todos nosotros. Conocimiento que es imposible de obtener de otra fuente, la cual es clave para la preservación y el enriquecimiento de nuestra vida. Dios le dotó al hombre la libertad de elegir, sea para actuar bien o para actuar mal. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Deuteronomio 30 y versículo 19. Ya desde entonces, en la segunda generación de los israelitas, ya Moisés escribió esta escritura. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No está hablando en un sentido meramente físico, sino que está proyectándose al campo espiritual. Las soluciones para los problemas del ser humano empiezan a revelarse cuando entendemos el episodio del huerto del Edén. Es allí donde hemos de buscar las respuestas por los errores y los sufrimientos del hombre, que han dado tanto que pensar a los filósofos. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios creó a los primeros seres humanos a su propia imagen y semejanza, es decir, les impartió la facultad mental, la capacidad de pensar, de razonar, de idear y de crear. Y lo que es más importante, les dio la capacidad de tomar sus propias decisiones, porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios podía haber dicho, muy bien, ustedes me obedecen sí o sí. En ese caso, Dios hubiera creado simplemente robots que a todo tenían que obedecer, pero no, Dios no quiere robots. Dios quiere saber qué hay en el corazón de cada uno de los hombres que Él ha creado. Por esa razón, les digo, bueno, ustedes ya tienen aquí dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora depende de ustedes lo que van a escoger. Y ese principio está tan vigente ayer como lo está hoy. Lamentablemente, la primera pareja de seres humanos, Adán y Eva, eligió el camino equivocado. Y por tanto, suya es la responsabilidad por las consecuencias que trajo su mala elección. Los primeros humanos optaron libremente por seguir el camino erróneo. Por tanto, la culpa y las penas fueron suyas. Fue el hombre quien en principio se escondió y se apartó de Dios. A ver, entendamos esto. Fue el hombre quien en principio se escondió y se apartó de Dios. No fue Dios el que se apartó del hombre, no. El hombre es el que se apartó de Dios. De esa manera el hombre resolvió hacer las cosas a su propio estilo y modo, ignorando lo que Dios había mandado. Génesis capítulo 3 y versículo 8. Génesis capítulo 3 y versículo 8. Fíjense lo que dice. Aquí está la prueba de lo que acabo de decir. Génesis capítulo 3 y versículo 8. Dice, está hablando de Adán y Eva. Y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Bueno, porque ellos ya habían pecado. Entonces ahora ellos decían, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Nos escondemos. ¿Quién se escondió primero? Fue el hombre. Al esconderse, el hombre rechazó el árbol de la vida como el camino de Dios, el camino de la obediencia a la autoridad divina y de la aceptación del conocimiento revelado que conduce una vida llena de salud y felicidad. Ellos rechazaron esto. Dios les advirtió que no escogieran el camino incorrecto, representado por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual es la fuente del egoísmo y cuyo razonamiento no tiene en cuenta a Dios. De esa manera, el hombre siguió con sus propios conocimientos mediante ensayos humanos. Empezó a crear un cierto ensayo y dijo, por aquí vamos a ir. Le falló, tomó otro. Le falló, tomó otro. Y así siguiendo. Y así se fue levantando la sociedad de este mundo desde aquel tiempo. Olvidándose, por supuesto, de manera completa, del camino de vida que Dios le había revelado en un principio. Por eso le advirtió al hombre que si tomaba una decisión equivocada, toda su descendencia quedaría bajo el poder y el gobierno de Satanás. Y por tanto, tendría que sufrir las consecuencias mediante tragedias, desdichas, sufrimientos y finalmente la muerte. Por eso Dios le había dicho a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Fue el hombre quien rechazó a Dios y siguió el camino de Satanás. No permitió que Dios controlara su vida, y de esa manera los hombres fueron edificando su propia sociedad y civilización, muy apartados de las bendiciones de Dios y de los conocimientos revelados por Él. Y en consecuencia, el mundo quedó en manos de Satanás, el mundo quedó cautivo en manos de Satanás. Por eso vemos tanta desgracia, por eso vemos tantos accidentes, por eso vemos tantas cosas. Muchas veces yo me preguntaba y me decía, ¿por qué un niño inocente tiene que morir de esta manera? No entendía, porque todos estamos bajo esa maldición por la desobediencia de nuestros primeros padres. Dios no obliga a nadie a obedecerle, por supuesto, como tampoco obliga a nadie ahora a obedecerle. Por esa razón, el hombre ha venido sufriendo a lo largo de la historia humana las consecuencias de su mala elección. Excepto de los pocos que fueron llamados a quienes Dios ha revelado su verdad, el resto de la humanidad ha rechazado el conocimiento de cómo vivir a través de la ley de Dios. Desde entonces los hombres llevaron una vida contraria a la de Dios, engañando, mintiendo, robando, asesinando, codiciando, fornicando, adulterando, a través de una vida llena de egoísmo y rivalidad para mal de todos. Entonces, ahora podemos entender nosotros por qué hemos llegado a este estado de cosas y por qué todavía esto va a empeorar mucho más. De este modo, la vida ha contaminado en todos los aspectos a nuestra sociedad, empezando desde los negocios, la educación, la ciencia médica, la política, hasta la religión. Todo, todo está contaminado. Cuando uno ve un libro de religión que se enseña en las escuelas, es para reír. Porque lo que se enseña está tan lejos de lo que Dios ha instruido, que realmente dice, ¿para qué van a aprender esto? Pero así es. La codicia y la rivalidad han sido los principales factores que motivaron el comportamiento humano. La codicia, yo necesito tener más, yo quiero tener más, etcétera. Rivalidad, bueno, pues a este que es mi rival lo tengo que hacer desaparecer, lo mato o lo hago matar. Entonces ahí viene la pelea, ahí viene el aspecto humano que desconoce todo lo que Dios ha dicho. Y hoy vemos los resultados de la contaminación industrial del aire, del agua y del suelo, así como la contaminación de alimentos debido a las sustancias químicas que son la causa principal de muchas enfermedades degenerativas como el cáncer. Yo voy a vender mis productos con compuestos químicos para que esto salga rápido, pero no me importa a mí si los que comen o los que los consumen se envenenan. ¿Por qué tenemos en tantos lugares del planeta Tierra, ya sea en el norte o bien en Centroamérica o en la China, en lugares así tan apartados, por qué vemos tantas lluvia, tantos ciclones, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Hay una razón muy fácil de explicar. Dios había creado todo el sistema del planeta Tierra con una capa cubierta, que es el ozono, que es el protector de los rayos ultravioletas. Cuando la capa de ozono estaba intacta, los rayos simplemente llegaban a la Tierra y rebotaban, se iban al espacio. Pero como el hombre ha querido crear industrias que estaban contaminando, especialmente el carbono, entonces todas estas moléculas subieron hasta la altura donde está la capa de ozono y entraron en reacción y fueron destruyendo poco a poco el ozono. Y este es un efecto multiplicador, porque por química, yo no soy químico, pero por química ya sé de que ese proceso continúa. No se detiene. De esa manera, se han abierto grandes agujeros en los dos hemisferios, norte y sur. Por esa razón, cuando los rayos entran, como no pueden salir, rebotan otra vez en la capa de ozono, que está más adentro, y entonces, al rebotar, empiezan a calentar la Tierra. La Tierra se está calentando. Se dice que en poco tiempo más va a llegar a 3 grados, que es exagerado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Tierra se calienta, el mar, las aguas del mar, se calientan también y entonces empiezan a evaporar más. Y cuando hay mayor evaporación, estas nubes pesadas se van a los continentes y se producen tremendas lluvias. Ese es el fenómeno que se llama el Niño. O sea, todo está ocasionado por el hombre. Naturalmente han habido muchas reuniones internacionales donde se han hecho compromisos de evitar seguir contaminando el medio ambiente. Sin embargo, los resultados parece que son tardíos. El proceso continúa. Y en su afán de ganar más dinero, el hombre ha violado incluso las leyes del reposo sabático de la tierra. Y aquí Quiero decir lo siguiente. El hombre ha creado métodos disque científicos para que la tierra siga produciendo más alimento, olvidándose que la Biblia dice que hay que la tierra tiene que descansar un año de cada 7 años. El séptimo año es el reposo de la tierra. Entonces, para que no ocurra eso, le meten compuestos químicos forzando a la tierra a que siga produciendo. Sin embargo, estos principios bíblicos en el milenio van a estar vigentes para los seres físicos. De esa manera, los procesos naturales se han alterado. Las plantas se han alterado y también los animales. Todo como una consecuencia de su desobediencia y del rechazo a su creador. Todo tiene consecuencia. El hombre es el que ha ocasionado todo esto. Con razón hay tantos males, tanta miseria, tantos divorcios y tanto sufrimiento en el mundo. Todo tiene consecuencia. No es que Dios no puede intervenir en los asuntos humanos, no. Y no es que Él no pueda salvar a los hombres de las muchas enfermedades, de la muerte o de los accidentes. Y cuando de pronto visitamos un hospital, y yo lo he visto, un hospital lleno de enfermos que claman por una medicina porque están moribundos, están gritando ahí para aliviar su dolor, vemos mucha miseria humana que nos espanta y nos preocupa. Claro que Dios puede hacerlo. Él puede intervenir y de hecho lo hace ayudando y protegiendo a quienes Él ha escogido y que decidieron seguir su camino de vida. Jesús manifestó abiertamente su amor por todos los hombres, claro está, y también por los niños. Pero la humanidad prefirió seguir con su idolatría, pensando que sus falsos dioses los habrían de sanar. En cambio, Dios, el Dios verdadero, no los oye. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Esta escritura encaja, pero exactamente con la sociedad del mundo actual. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está, pues. Ahí está. Dios le ha dado a la humanidad 6,000 años para que, desorientada por Satanás, siga su propio camino y pueda escribir sus experiencias humanas tristes. Dios se ha abstenido de intervenir en este mundo, excepto cuando era necesario para cumplir su plan. Y se mantiene alejado de todos los que lo rechazan e ignoran sus enseñanzas. Lamentablemente, el mundo tiene que aprender la lección. Tiene que aprender la lección. Muy dolorosa, por cierto, de lo que sucede cuando los hombres se aíslan de Dios, se aíslan de su protección, de su guía, de su modo de vida correcto y de su contacto con Él. Por eso muchos mueren en la primavera de sus vidas, porque el mundo en general está repleto de miseria y de crimen. Varias enfermedades que se transmiten hoy se encuentran fuera de control. Y por otro lado, los arsenales nucleares amenazan la paz del mundo. ¿Acaso los hombres instigados por Satanás no tienen la culpa de lo que ocurre en la sociedad del mundo actual? Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan ustedes, por si acaso, de cuál será el destino que Dios les tiene deparado a los incorregibles y desobedientes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el destino que Dios les tiene deparado a los incorregibles y desobedientes? Vamos allá para explicarles una vez más. He aquí la respuesta. El antiguo poeta y músico Asaf, narra en el Salmo 73 su tristeza y desconcierto viendo cómo prosperaban los hombres que llevaban una vida contraria a Dios. Y a veces eso mismo pasa con nosotros. Asaf se conmovió. Dijo, no puede ser que nosotros, obedeciendo a Dios, haciéndole culto en el tabernáculo, tengamos que tener tantos problemas y tantas dificultades, mientras que los hombres de afuera, que no conocen a Dios, tienen mucha prosperidad. Son ricos, no tienen problemas. ¿Cómo puede ser esto? Asaf se encontró desconcertado con esto. Resulta que los poderosos y egocéntricos compraban con dinero todo lo que se les antojaba. Y a Asaf le costaba entender las razones de su prosperidad, la prosperidad de los impíos. Pero vamos por paso. Salmos capítulo 73, versículos 2 al 3. Salmos 73, versículos 2 al 3. Fíjense lo que dice, es muy importante este salmo. Subráyenlo, por favor. Es muy importante este salmo porque nos enseña mucho, mucho, mucho. Salmo 73, versículos 2 al 3. Dice, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Claro, porque él pensó que si los impíos progresan tanto, yo también me voy tras de los impíos. Casi resbalaron mis pies, dice Asaf. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Todo esto ocurría con los arrogantes, con los impíos. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, son soberbios. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Por qué dice duro trabajo para mí? Porque le costó entender el porqué de todo esto. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Está hablando ahora Asaf a Dios. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es decir, cuando Asaf se dio cuenta y entendió cuál será el final de los impíos y arrogantes de este mundo, entendió que no tenía por qué envidiar a los malhechores, porque supo que los seres humanos son responsables ante Dios por todo lo que hacen en esta vida. Él se dio cuenta de eso. Entonces digo, ya no, casi me resbalo, casi me voy al otro lado, pero no, ya entendí. Pero ¿qué es lo que vio Asaf cuando entró en el santuario? Pues dice, hasta que entrando en el santuario, me di cuenta cuál es el fin de ellos. ¿Qué es lo que vio en el santuario Asaf? ¿Qué es lo que se encontraba a un lado de la entrada? Muchas veces nosotros hemos hecho descripción de cómo era el tabernáculo, cómo era la entrada, el ingreso, cuáles eran los elementos que estaban ahí. Para repasarlo, esto voy a pasar un momentito a Levítico capítulo 1, versículos 15 al 16. Levítico capítulo 1 y versículos 15 al 16. Ahora vamos a entender ya. Levítico capítulo 1, versículos 15 al 16. Aquí está hablando del sacrificio de los animales. Moisés está hablando, está describiendo el sacrificio de los animales. Pero fíjense lo que dice. Dice, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Versículo 16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. En el lugar de las cenizas. Asaf rápido se dio cuenta qué es lo que estaba pasando. Y para entenderlo mejor, nosotros pasemos al libro de Malaquías. Ahí sí, ya los vamos a tener el cuadro completo. Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 3. Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 3. Podemos ver que toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está latiendo. Es un corazón que está latiendo. Es un corazón, el corazón de Dios que nos está enseñando, que nos está mostrando lo que va a pasar. Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 3 dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está hablando ya al comienzo del milenio, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, va a haber un gozo y una alegría por estar en el reino de Dios que va a ser incontrolable, va a ser llena de gozo. Versículo 3, fíjense lo que dice ahora. Esto es para el último gran día. Hollaréis a los malos. ¿Qué quiere decir hollar? Pisar. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Cuando Asaf vio las cenizas, se dio cuenta que ese era el fin de los arrogantes, de los presuntuosos, de los soberbios, de los ricos y de los impíos. Asaf supo que los malvados se van a convertir en cenizas cuando Jesucristo en su venida empiece a actuar. Y Pablo describe en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 lo siguiente. Nos da una enseñanza como una consecuencia de lo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está la diferencia entre lo que viene sembrando el mundo y lo que venimos sembrando en la iglesia. Desde el primer asesinato de Abel en manos de Caín, Dios ha permitido que el hombre sufra las consecuencias de su odio, de su codicia, de sus apetitos carnales, y felizmente el tiempo se acerca cuando de pronto Dios intervendrá en los asuntos humanos, enviando a su Hijo Jesucristo por segunda vez para poner fin de una vez por todas al sufrimiento, a la ignorancia, a la desdicha y a la muerte, para deponer a Satanás y establecer el gobierno de Dios en la tierra para siempre. Ahora vemos las dos caras de la medalla. Ahora entendemos las dos caras de la medalla. Y mientras llega el tiempo de ajustar cuentas, porque Jesucristo viene a ajustar cuentas, resulta increíble, increíble y curioso ver cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura. Y luego se pregunta, ¿por qué el mundo está destruyéndose en medio de tanta tragedia y maldad? Y así es, así es. Es muy curioso también ver cómo mucha gente cree lo que dicen los medios de comunicación. Sin embargo, son muy rápidos en cuestionar lo que afirma la Biblia, porque no creen que sea cierto lo que ella dice y afirma. Es curioso cómo la gente le presta atención cuando reciben fotografías escandalosas, así como artículos vulgares, indecentes y obscenos por las redes sociales, las cuales cunden como un reguero de pólvora. Mientras que si alguien envía mensajes de Dios, la gente piensa hasta dos o más veces antes de aceptarlos y compartirlos. Y no son pocos los que lo rechazan, porque piensan que tales enseñanzas, si bien fueron buenas en su tiempo, ya ahora son obsoletas, porque los tiempos actuales ya no necesitan más de Dios. Por eso, no nos debería extrañar que miles de hogares se estén destruyendo cada vez más, debido al poco amor que tienen los cónyuges, porque ahí está la rivalidad, ahí está el adulterio, ahí está la fornicación. Existe mucha falta de fidelidad entre los esposos, y todo esto porque la sociedad de este mundo ha rechazado al verdadero Dios. Y todos se van detrás de los mandamientos de hombres, los cuales, por supuesto, Dios odia. Igualmente, es curioso ver cómo muchos se preocupan más por lo que la gente piensa de ellos, en lugar de lamentarse y preocuparse mucho más de lo que Dios piensa de ellos. En realidad, en el mundo, Dios no es lo más importante para la vida de millones de personas, porque creen que ir una vez a la semana a la misa o a los cultos paganos y evangélicos es más que suficiente. Y supuestamente ellos ya cumplieron con Dios. ¿Eso creen? ¿Acaso alguna vez abrieron sus Biblias para saber lo que Dios piensa respecto al modo de vida del mundo actual? No, ellos no se preocupan. Pero se van a dar cuenta cuando sea demasiado tarde. Pero cuando de pronto aparecen inesperadas desgracias, desdichas y dificultades, entonces se preparan y se preguntan, ¿dónde está Dios que nos dejó abandonados a nuestra propia suerte? Nos ha dejado desamparados y huérfanos de toda bendición y protección. ¿Dónde está Él? Lamentablemente el mundo no percibe el mal que lo envuelve, porque ellos están ciegos y por eso todavía siguen pensando que todo está bien. Hay decenas de cosas que se cometen en el mundo. No, está bien nomás, déjenlos, no hay problema. Algunos principales gobernantes del mundo piensan que no importa que los mandatarios hagan en privado con su vida mientras cumplan con su trabajo. Muchos añaden que no importa que lo que hagan los gobernantes con su vida privada, haciendo lo que les plazca, con tal de que el pueblo tenga trabajo. Y muchos piensan y dicen, está bien nomás, está bien nomás. La industria del cine de Hollywood dijo una vez, hagamos shows de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas y los suicidios y los temas satánicos. Porque no se trata solo de diversión, que todos necesitan, sin que cause efectos negativos, porque nadie lo va a tomar en serio. Sin embargo, pese a que muchos pensaron que era admisible, los resultados fueron tremendamente nocivos y negativos para todos los que se imaginaron que iba a funcionar las cosas de esa manera. Por eso vemos los resultados en este mundo de hoy. No quiero entrar en más detalles, pero todos sabemos y estamos conscientes de lo que pasa. ¿Y por qué algunos escolares, estudiantes, no tienen conciencia de lo que hacen, atacando a sus compañeros mediante el famoso bullying, o sea, el acoso escolar, el cual es un hostigamiento y maltrato verbal o físico producido entre escolares en las aulas de los centros educativos, también a través de las redes sociales, como el ciberacoso? Definitivamente, la violencia trae consigo más violencia. Y todos piensan que está bien. Los toman presos, los tienen una semana, los sueltan y el proceso continúa. Por si fuera poco, de pronto aparecen pandillas callejeras dispuestas a atacar a cualquier persona que se les antoje, golpeándolas sin piedad y causándoles la muerte. Después que tuvieron la mala suerte de caminar cerca de estos grupos agresivos en diversas zonas, en diversas ciudades, pensándolo bien y analizando con calma, encontraremos la respuesta. Todo tiene que ver con que lo que se siembra, eso mismo se cosecha. Se siembra vientos y se cosecha tempestades. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Pablo conocía muy bien todas estas cosas. Sabía muy bien lo que iba a pasar. Por eso escribió esto. Gálatas 6. Gálatas fue el primer libro que escribió el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dos aspectos completamente opuestos entre sí. Y por si fuera poco todavía, muchos fomentan y apoyan y aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo, sea de hombres y mujeres. Algunos de nosotros hemos sido testigos de una cantante muy joven que se llama Charisse, que canta muy hermoso, muy lindo. Estaba siguiendo la senda del triunfo. De pronto, ella dice, yo soy lesbiana y me siento que soy hombre. Y presentó a su novia, a otra chica. Por supuesto, todo su éxito se derrumbó. Lo peor de todo es que este movimiento de homosexuales y lesbianas viene ganando cada vez mayor aceptación en la sociedad de este mundo. Muchos gobiernos dicen, es válido, pueden casarse entre personas del mismo sexo. En los Estados Unidos hay varios estados que han promovido esto. También en Sudamérica están abriéndose otros casos parecidos. Sin embargo, desde los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, Dios dijo por boca del apóstol Pedro lo siguiente. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Aquí en esta escritura de Romanos 1 hay mucha tela por cortar. Yo voy a simplemente citar algunos versículos nomás. Romanos 1, versículos 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjense los adjetivos que utiliza aquí el apóstol Pedro. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Así es el mundo. Así el mundo se está deteriorando. Y se va a seguir deteriorando mucho más todavía. Mucho más. Sin embargo, ahora voy a cambiar un poquito de perspectiva, porque puede quedar en el ambiente flotando una pregunta que yo no la he tocado, pero la voy a tocar ahora para que con eso estemos tranquilos. ¿Acaso los verdaderos cristianos están exentos de sufrimiento? Este es el punto que nos faltaba. ¿Acaso los verdaderos cristianos están exentos de sufrimiento? Necesitamos entender que el sufrimiento del mundo es muy diferente en propósito al sufrimiento de los cristianos. Muy diferente. Porque los primeros son motivo para muerte, mientras que los segundos son para herencia de salvación. Es muy diferente, hartamente diferente. Las perspectivas bíblicas en ambos casos son tremendamente diferentes. La Biblia nos muestra las razones de ello. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fíjense, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién nos dio primero el ejemplo de las aflicciones? Jesucristo. Jesucristo mismo sufrió, pero venció a Satanás y se hizo apto para reemplazarlo. Pero Jesús no removerá a Satanás del trono de la tierra hasta que los hombres hayan experimentado 6,000 años de vida bajo el dominio del diablo. Con razón, Satanás engañó a los dirigentes en tiempos de Jesús, especialmente a los jefes políticos, haciéndolos tramar la muerte del Salvador. Por eso Jesús sufrió acusaciones y afrentas, bofetadas, azotes y misericordias, y por último, la crucifixión, y hasta le atravesaron con una lanza. Todo esto tenía que ver con Satanás. ¿Invento mío? No. Lean Génesis 3:15. Ahí está la respuesta. Las Escrituras nos dicen que aún los que hemos escogido su camino, no deberíamos extrañarnos cuando pasamos por pruebas o sufrimientos. El apóstol Pedro dejó escrito algo que nunca deberíamos olvidar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Las razones del mundo y las razones de los cristianos son muy diferentes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fuego de prueba, el fuego quema, ¿no ve? Lastima el fuego. Si yo pongo mi mano al fuego, me... Fuego de prueba, algo que lastima. que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se fijaron? Es muy diferente. Pedro nos hace entender que nuestro sufrimiento no es producto por haber quebrantado su ley. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dios quiere, como dice Romanos 8:17, que lo pueden anotar también. Dios quiere que nosotros participemos del sufrimiento de Jesucristo para ser herederos y coherederos con Cristo en su reino. Una razón muy diferente a la del mundo, que está condenado para muerte. Muy diferente. Entonces, ¿por qué permite Dios que los justos sufran? ¿Por qué permite Dios que los justos sufran? Porque el sufrimiento muestra exactamente dónde está puesto nuestro corazón y dónde se encuentra nuestra lealtad. Todo genuino cristiano que pasa estas pruebas desarrolla un carácter que durará para siempre. Es decir, que perdurará por toda la eternidad, recompensando a cada uno de la manera como han servido a Dios ahora. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 14. Apocalipsis 22, versículos 12 y 14. Dice: he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Hay otras escrituras que dicen bienaventurados los que guardan los mandamientos. Lo mismo. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Como explicó Pablo claramente, ningún sufrimiento que tengamos en esta vida por seguir a Dios puede compararse con la gloriosa recompensa que tendremos más tarde. Vemos que las perspectivas son muy diferentes. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está pues. Ahí está pues. Qué gozo, qué gloria vamos a experimentar en el reino de Dios cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo nos diga: siervo fiel, bueno, prudente, entra en el gozo de tu Señor. No tenemos tiempo por ahora para hablar de los divorcios y de los hijos abandonados a su propia suerte. Los discípulos no entendieron las razones de por qué Moisés les mandó dar carta de divorcio cuando se repudiaba a las mujeres. Y al final Jesús les dijo algo que nosotros podemos entender, pero que ellos no sé si lo habrán entendido. Mateo capítulo 19, versículos 9 al 11, última escritura. Mateo capítulo 19, versículos 9 al 11, dice. Mateo 19, versículos 9 al 11, dice. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la adulterada, con la repudiada, también adultera. Le dijeron sus discípulos, fíjense cómo reaccionan los discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, No todos son capaces de entender esto, sino aquellos a quienes les es dado. Y nosotros sí lo entendemos. En conclusión, el panorama bíblico está muy claro. No hay idioma posible que convenza al mundo que deje de hacer el mal que viene practicando desde mucho antes, y mucho más en estos tiempos. Por eso vemos tanta desdicha, tanta desgracia, tragedia y muerte. Definitivamente, Dios no es culpable de tanta tragedia, sino culpable es el hombre que se alejó de Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde solamente heredar salvación. Así que, queridos hermanos, continuemos caminando por la senda de justicia con temor y temblor.